Bueno, para arrancar, podríamos empezar con un pantallazo que nos cuente en qué estado está esta denuncia a la gestión de Juntos por el Cambio ante esta toma de deuda al FMI, todas las irregularidades que se están probando en torno a este tema. Así que podríamos arrancar por ahí, ¿le parece?
Sí, cómo no, la verdad que no. Nuestra denuncia es al expresidente Macri, cuatro miembros del equipo económico. Nosotros, efectivamente, como usted dijo, somos denunciantes, esto es, somos los que ponemos en conocimiento del Poder Judicial un hecho que consideramos que es delito. En realidad, técnicamente, cualquier persona, cualquier institución puede ser denunciante. Es una puerta de acceso, digamos, a la noticia de un eventual crimen para el Poder Judicial amplísima. Obviamente nosotros lo hacemos desde la especificidad de nuestra función y ahora hasta ahí llegó nuestro trabajo. La tarea será del fiscal y de la juez y eventualmente de algún otro organismo del Estado si se constituye en querellante. Es información pública que hay intención de la Procuración del Tesoro de la Nación de serlo. Así que no sé más. De la información pública, que es nada, digamos, no han habido novedades que hayan trascendido al menos de la investigación judicial, que por otra parte ya tenía un impulso desde el año pasado por otras denuncias que de algún modo eran convergentes con la nuestra. Muchos tópicos son comunes. Y una denuncia que es en realidad la reunión de varias denuncias. La que tal vez tuvo más trascendencia pública fue la que hizo el ahora director del Banco Nación, Claudio Lozano. Alrededor de un aspecto, digamos, de la maniobra, nosotros ampliamos la mirada y obviamente tiene la significación de que ha sido un organismo del Estado el que por primera vez en la historia toma la iniciativa de llevar al campo penal, de llevar al campo de la investigación, ¿no? Porque el Poder Ejecutivo nunca tuvo iniciativa sobre esto. Hubo una idea de investigar la deuda externa en los últimos años de la dictadura y durante el alfonsinismo, pero eso no prosperó. Inclusive es bastante conocido que esos sumarios fueron cerrados por el conocido economista Carlos Melconian dentro del Banco Central. Y luego las reiteradas comisiones parlamentarias que se encargan de este tema, pero nunca hubo una iniciativa de esta naturaleza. Nosotros coincidimos en este sentido con la iniciativa del presidente. Nosotros no recibimos instrucciones y tenemos independencia técnica, digamos, del presidente. Así ha sido reestructurada, digamos, normativamente o redefinida normativamente la oficina el año pasado, de manera que en este sentido nosotros no recibimos la instrucción, pero sí recibimos la denuncia que hizo el Banco Central. Ese es el derrotero, digamos, de la investigación. La verdad, no tenemos novedades, por supuesto estamos interesados en saberlo, lo seguiremos con atención y tenemos la intención de ir recibiendo novedades de algún organismo del Estado si se constituye como querellante en lo inmediato, para inclusive ampliar la mirada sobre este asunto desde la propia oficina, ¿no? Nosotros tenemos capacidades investigativas administrativas y a lo mejor hay todavía más tela para cortar sobre esto cuando sepamos quiénes fueron los beneficiados por la maniobra. Hoy esto está bajo secreto bancario y nosotros queremos saber, digamos, para terminar de comprender la maniobra, quiénes son los beneficiados.
Krauss, buenas tardes. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén y mi consulta tiene que ver un poco con lo que estaba comentando, estas investigaciones que se están realizando y si la Oficina Anticorrupción ha sufrido, viene sufriendo trabas por parte de la justicia en las causas que están vinculadas a la corrupción del gobierno anterior, por ejemplo, no dando lugar a las presentaciones, diciendo que no hay delito, estirando, dilatando los tiempos. ¿Esto existe? ¿Cómo lo están manejando?
¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, no sé si usted a lo mejor ha podido ver que nosotros, porque el tema trascendió bastante y fue motivo de muchos cuestionamientos, inclusive fui denunciado penalmente por funcionarios de la coalición cívica de Juntos por el Cambio, por legisladores, y luego fui sobreseído, que la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellantes en las causas penales. Yo tomé la decisión de gestión de enfatizar otro aspecto de la oficina que había sido desatendido históricamente, que es la tarea de la promoción de políticas públicas alrededor del tema integridad, transparencia y prevención de la corrupción, y digamos ir abandonando gradualmente todas las querellas en las que estábamos. Esto obedece a que la Oficina Anticorrupción, a mi modo de ver, por supuesto esto es muy sintético, ¿no?, pero es lo que los argumentos que están expuestos muy sucintamente en la resolución donde toma esta decisión, tiene facultades concurrentes con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, y es verdad que es un organismo del Ministerio Público, así de la Fiscalía Federal, especializado en estos temas, continuador de la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas. La Oficina Anticorrupción es un organismo un poco heterogéneo, digamos, un poco sui generis, más bien es una especie de alien, un poco irracional en su conformación, y nació de un modo redundante respecto de la Procuraduría. Tiene las mismas facultades y nació también como una respuesta durante el gobierno de la Alianza, allá por el 99-2000, por la muerte o la vida vegetativa que tenía la vieja Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Bueno, esa fiscalía fue reverdeciendo, afortunadamente, y nosotros, digamos, seguimos existiendo. Yo estoy tratando de asignar cierta racionalidad al funcionamiento del organismo, de manera que nosotros no somos más querellantes ni en las causas, digamos, iniciadas a lo largo de los años, que llevaban, eran algunas decenas de causas, muchas de ellas también, digamos, muertas en vida en el ritmo judicial, y tampoco iniciamos ninguna querella ahora. Eso es lo que explica que no seamos querellantes en la denuncia que hicimos por el tema del Fondo Monetario. Esto tampoco quiere decir que el Estado no lo pueda hacer con otros organismos, eso es otro asunto, ¿no? Así que no podría, digamos, no puedo responderle sobre su pregunta, porque no hemos tenido que litigar, digamos, en esta nueva etapa, y lo hicimos en un breve tiempo, y además en este sentido los juicios en los que seguimos interviniendo son residuales, ¿no es cierto?, por un tema de orden, para no abandonar nuestra presencia en los litigios en el medio de la audiencia, pero en muy poco tiempo. En tribunales nunca existe el poco tiempo. En algún tiempo más también cesará nuestra intervención judicial en esos pocos juicios.
Doctor Cruz, buenas tardes. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Dos preguntas en una. Usted fue titular de la Procubín en su momento e intervino como tal en la muerte, la investigación, en los primeros tiempos de la investigación de la muerte de Santiago Maldonado. Quería alguna referencia a ello. Y la otra pregunta que me gustaría hacerle, ya que usted habla de justamente su tarea es investigar la corrupción, ¿el estado actual de la justicia en la Argentina es garantía de que la investigación de la corrupción sea lo que corresponde para dar un resultado a los ciudadanos que vean que efectivamente se hace justicia?
Respecto a lo primero, sí, efectivamente yo fui titular de la... Fui el segundo, técnicamente, en realidad. El titular de la Procubín era un coterráneo suyo ahí, el doctor Palazzani, que sí, le perdí el rastro, pero debe andar por Neuquén, creo. Pero bueno, él estaba por allá y yo estaba más cerca de donde pasaban las cosas más horribles, salvo en este caso que efectivamente sucedió en la Patagonia y no en los grandes centros urbanos, como sucede habitualmente los temas de violencia institucional, aunque la verdad que eso sí, penosamente, es transversal, ¿no? No sé que el asunto es muy complejo, muy extenso, yo no... No sé sobre qué tópico ustedes pueden tener más interés en conocer algún parecer mío, pero básicamente déjeme hacerle una consideración general. Yo creo que ahí se hizo mal, todo lo que se podía hacer mal se hizo mal, y además exhibió también la precariedad, la irracionalidad del funcionamiento de todas las instituciones, ¿no? Las dos cosas van juntas. Y al momento en que nosotros cesamos nuestra intervención en esa investigación, por supuesto trabajamos sobre algunas hipótesis que le ofrecimos al procurador cuando cesó mi intervención en la Procubín. Recuerden que el doctor Casar me desplazó de la Procuraduría aún antes de que se efectivizara la renuncia de la doctora Gil Carbó. Él era el procurador interino, sustituyendo a la procuradora que estaba técnicamente de licencia hasta fines de 2017, y me desplazó aún con esa intervención precaria, digamos, muy muy precipitadamente, ¿no? Pero bueno, nosotros obviamente sabíamos que esto iba a suceder porque entendíamos cuál iba a ser el alineamiento institucional con un nuevo gobierno, así que íbamos preparando un informe bastante a las corridas sobre nuestra tarea, y ahí le ofrecimos nuestra visión de cuáles eran las hipótesis, hasta donde se pudo saber, según nuestra perspectiva, que además era un trabajo muy muy dificultado por el desempeño de la propia fiscal, que además no es la fiscal, la doctora Ávila es una empleada de la Justicia Federal de Chubut, que no nos hizo fácil el trabajo ni tuvo un desempeño destacado verdaderamente, y una performance bastante penosa del juez Otranto, que no agregó, digamos, transparencia tampoco a la tarea. Así que eso es en términos generales, digamos, lo que puedo transmitirle sobre mi experiencia, digamos, trabajando el tema. Los demás asuntos son asuntos propios de la pesquisa. El debate público sobre el tema de la muerte de Santiago fue manipulado todo el tiempo, y intervinieron actores que nunca deberían haber intervenido, algunos de buena voluntad, otros de mala voluntad, algunos con afán de figuración, otros con afán de entorpecer la pesquisa, y otros por torpeza, otros por intereses. Fue verdaderamente todo un desastre. ¿Qué quiere que le diga? Yo tengo muchos años de penalista, y de penalista dentro del Poder Judicial, toda mi vida. Fui muchos años fiscal de instrucción, digamos, perdonen la autorreferencia, pero no hay otra forma de decirlo, digamos. Me he dedicado a investigar muchísimos años, nunca vi hacer las cosas tan horriblemente mal. Afortunadamente, la intervención de un destacado científico del equipo argentino de antropología forense le permitió arrimar al juez un recurso técnico de investigación y ordenar un poco desde la perspectiva criminalística el desempeño, porque la verdad que el hombre no tenía la más pálida idea de lo que tenía que hacer, y eso permitió, sumado al cambio de las condiciones y hidrográficas del río, digamos, por el cambio de estación y a la buena suerte también, eso permitió andar con el cuerpo de Santiago, digamos, y bueno, poner fin a un capítulo, solo a uno, de este asunto. Esto es sobre la primera de sus preguntas. Sobre la segunda, hablar de la justicia es un abuso del lenguaje, digamos, no me parece que hoy cuando... Yo entiendo lo que usted quiere decir, y por supuesto si yo soy un juez de familia, a lo mejor de Neuquén, digamos, alguien, un trabajador honesto y esforzado que resuelve con lealtad, con probidad y con sobriedad los asuntos que le son sometidos, por supuesto puede llegar a indignarse sobre lo que yo voy a decir o a no compartir mi parecer, pero bueno, las personas saben que no, que acá estamos separando la paja del trigo. Cuando hablamos de los temas de la gran corrupción, ¿no? Los asuntos que tramitan en la Justicia Federal y en la Justicia Federal porteña, que es donde se cocinan las cosas, donde están los centros del poder público y también los centros del poder privado, nosotros no podemos hablar de la justicia, eso no existe más. Cuando hablamos del Poder Judicial, que es la denominación que ha adquirido un sistema gangsteril, digamos, que padecemos y que es francamente un problema serio del Estado de Derecho, ¿no? Como a mí me gusta hacer un parangón en todo lo que se pueda parangonar con la transición de la renovación, la democratización y el rescate hacia el Estado del Derecho de las Fuerzas Armadas en la transición de la postdictadura. Me parece que nosotros tenemos pendiente la transición hacia el sistema democrático del Poder Judicial Federal porteño, que fue, que nunca fue claramente depurado, del régimen, digamos, como del régimen de la dictadura, digo, no como se hizo en la Alemania nazi, digo, nadie debe espantarse de esto, digamos, en la Alemania nazi, después de la caída del Tercer Reich, hubo un larguísimo proceso de depuración del sistema judicial que había sido absolutamente adepto al Reich. El sistema judicial argentino navegó en su conservadurismo y en su carácter elitista durante todo el tiempo, y en los 90s aceleró fuertemente hacia la adhesión política, hacia el neoconservadurismo, digamos, que gobernó la Argentina, y en los años del macrismo dio un salto de calidad hacia abajo y se volvió una fuerza de tareas de persecución de opositores. Ese, con la concurrencia de otros actores, bueno, nada que no se haya dicho ya y que no sea evidente. Ahí la oficina cumplió un papel periférico, pero lo cumplió también, y este es también uno de los sentidos de que nosotros no intervengamos más judicialmente, porque no queremos seguir siendo una fuerza de tareas, una fuerza de tareas de persecución ni de opositores, ni de ninguna persona, digamos, que sea juzgada en un contexto donde sus garantías no estén aseguradas. Así que yo creo que claramente no están dadas las condiciones. El tema, a ver, entendamos claramente, el tema de la corrupción es un tema que deberíamos pensar siempre antes de pensar en el derecho penal. Hay que pensarlo en términos de a quién beneficia, quiénes hacen los negocios, y si verdaderamente todo lo que dicen quejarse de los ecosistemas, digamos, corruptos, están dispuestos a competir en ecosistemas decentes. Preguntarle, por ejemplo, a los empresarios que dicen que son encuestados para los rankings internacionales de corrupción, si están dispuestos a ir a las licitaciones y perder las licitaciones sin cartelizarse. Esta es la pregunta que hay que hacerse en serio. Si están dispuestos a salir de las cámaras en donde se distribuyen las licitaciones que ganan, y ir a competir y por ahí tener que bajar la tasa de ganancia, porque nadie de los que juegan en esos en esas ligas cerradas tienen quebrantos en sus balances, ¿no? Es un sistema del que todos se quejan, pero que a todos beneficia. Bueno, nuestra tarea desde la perspectiva de las políticas públicas es trabajar sobre eso. De hecho, estamos ahora trabajando fuertemente con la ley de compliance, digamos, de cumplimiento, sistemas de transparencia, sistemas de compliance dentro de las empresas. El tema, cuando el Estado llega con el sistema penal, es porque ya fracasó todo lo otro. El sistema penal es siempre llorar sobre la leche derramada. Y su capacidad de incidir sobre la realidad está en tela de juicio desde el fondo de los tiempos. Por cierto, tiene un efecto balsámico sobre nuestro estado anímico, emocional, y nosotros llamamos justicia a que el garrote le pegue a aquel que no nos gusta y que creemos que lo merece. Ahora, nada garantiza que eso sirva para que la sociedad mejore. Lo cierto es que, y que no se repitan esas conductas que son disvaliosas. Ahora, si además el sistema judicial es esta porquería que tenemos hoy, seguro que no pretendamos, como decía Serrat, hacer buen vino de una cepa enana, ¿no? No vamos a pretender encontrar la solución para el problema en este Poder Judicial. Permítame otra, para angonar de nuevo al gobierno del doctor Alfonsín. Es como si Alfonsín hubiera pretendido reformar las Fuerzas Armadas llamándolo a Viñone y a su Estado Mayor. Es más o menos lo mismo. No, de Comodoro Pi no podemos esperar nada bueno, nunca. Ni inclusive cuando aciertan, como el fallo que estaban citando su compañero cuando presentaba la nota. El problema central, digamos, de nuestro país es un problema institucional en donde uno de los poderes está corroído hasta la médula. Y este es un problema, además, que atraviesa a toda América del Sur. De manera que, no, por supuesto, yo amplié la respuesta a lo que ha sido su pregunta, pero me parece que no podemos esperar nada de ese poder judicial al que me estoy refiriendo.